Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 81. ¿Cómo organizar tu espacio de trabajo? Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La alegría de siempre estar con ustedes, de compartir ideas de comunicación efectiva. La alegría de que me escuchen. Como les decía en unos episodios anteriores, ustedes son los mejores oyentes del mundo. Me encanta que hagan parte de esta comunidad de personas que buscamos una mejor comunicación en nuestros equipos de trabajo, comunicación con nuestros clientes, con nuestras audiencias, con nuestros públicos de interés, comunicación con nosotros mismos, una mejor comunicación en nuestro emprendimiento. Y por eso les he dicho bastante que este podcast funciona muy bien para gente que está en el área de recursos humanos o de talento, pero también para personas que no son comunicadores. De verdad, son también tips, conceptos, experiencias, recomendaciones de comunicación para no comunicadores. Antes de seguir con nuestro programa, un mensaje especial de nuestro patrocinador, que resulta ser también Mil Palabras. ¿Por qué? Porque quiero invitar a toda la gente de las áreas de comunicación y de talento humano a que descarguen nuestro libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es muy fácil, simplemente visitan www.milpalabras.com.co. Van a ver un botón azul predominante en casi todo el sitio. Dan clic allí y únicamente tienen que dejar su nombre y su correo electrónico. En este libro recopilo más de 14 años de experiencia, más de 500 podcasts producidos, creo que ya vamos por 600, donde doy un paso a paso muy claro sobre cómo planear, preparar, producir, promocionar, publicar un podcast corporativo para mejorar la reputación de la empresa, para comprometer colaboradores y otros grupos de interés. Hago una advertencia, atención, si tu idea es crear un podcast de humor o deportivo o de historia universal, este documento no es para ti, no te quiero hacer perder el tiempo. Es especialmente para comunicadores, gente de talento humano o gente de mercadeo de empresas de cualquier tamaño que necesiten comunicar la cultura, la estrategia de su organización a colaboradores y otros grupos de interés. Recuerden, el libro electrónico está en www.milpalabras.com.co. Muy bien, regresamos con nuestro tema. ¿Cómo organizar nuestro espacio de trabajo? Un espacio que para muchos en este momento es la casa. Un escritorio que ya dispusimos con las cosas para trabajar, o cuando regresemos a la tan anhelada normalidad, es la oficina donde vamos diariamente a trabajar. Y si pasamos al menos 8 horas diarias de nuestros días laborales en esos espacios, pues lo ideal es tenerlo organizado. Hay 3 cosas en la vida que uno no sabe lo buenas que son hasta que las experimenta, porque uno como que vive sin ellas. Y bueno, uno va por ahí y uno inconscientemente como que te estás como incomodando, como que tu mente, tu cuerpo te va incomodando de a pocos, sin darte cuenta, porque esas 3 cosas están ausentes. Y cuando uno las vuelve a retomar, cuando uno las redescubre, se da cuenta lo importante que son para la vida de uno. Bueno, esa es mi experiencia con estas 3 cosas. 1, la música. Uy, cuando uno vuelve a escuchar la música, lo que siente uno. Uy, ¿cómo llevaba yo tanto tiempo sin escuchar música? Por Dios, cómo me llena el espíritu, cómo me alegra la vida. 2, el agua. Claro, tomamos agua prácticamente todos los días. Y muchas personas, nutricionistas, profesionales de la salud, recomiendan tomar mucha agua durante todo el día. A veces se me olvida llenar mi termo y ponerlo en mi puesto de trabajo y a uno no le hace falta todo el tiempo. Pero cuando vuelves a tomar dices, ¡hey, qué bueno estar tomando agua! Mi cuerpo se siente mucho mejor. Y la 3ra cosa, que uno valora cuando la vuelve a tener es la organización. La organización de los espacios personales y profesionales. Y de eso es lo que hablaremos hoy con la experta Juliana Rendón. Juliana es comunicadora con 10 años de experiencia en comunicación corporativa. Un día decidió combinar sus dos pasiones, la comunicación y la organización. Por eso nace Less Mess, organización profesional de espacios. Si tradujéramos Less Mess, es menos desorden. Juliana es la primera organizadora colombiana en certificarse profesionalmente con la Academia Claudia Torre de México. En su servicio visita la casa de su cliente o el lugar de trabajo de su cliente y juntos organizan los espacios para que sean lugares que se vuelvan agradables para el cliente. Juliana acompaña a sus clientes en ese proceso de descarte consciente para que se liberen de las cosas que ya no aportan, de las cosas que restan energía y que quitan espacio. Su promesa es que luego de que el cliente se quede solamente con las cosas que usa, necesita y lo hacen feliz, Juliana les enseña a organizar sus espacios para que los disfruten, estén al mejor servicio y saquen el mejor provecho de estos. Así que, sin más preámbulos, ¿cómo organizar tu espacio de trabajo? Entrevista con Juliana Rendón de Less Mess. Que ruede el cassette. Estamos con Juliana Rendón de Less Mess para hablar de organización en tu espacio de trabajo. Hola Juliana, ¿cómo estás?
Hola Santiago, súper bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias, muy contento de tenerte en el podcast de Mil Palabras, de que nos compartas tu experiencia, tus ideas, tus recomendaciones para organizar el espacio de trabajo. Pero antes cuéntanos quién eres, ¿qué haces? ¿A quién ayudas? ¿Cómo ayudas? ¿Qué es Less Mess?
Ok, te cuento un poco de mí. Soy de Medellín y actualmente vivo en Cartagena. Soy comunicadora gráfica publicitaria de la Universidad de Medellín y durante 10 años ejercí en comunicación corporativa, tanto interna como externa, en compañías del sector de la infraestructura. Este proyecto de Less Mess nace en 2018, después de una gran búsqueda a interrogantes internos. Entonces tuve como unos 2 años en los que me empezaba a preguntar cosas y a pensar, bueno, muchas cosas como personales, ¿cierto?
¿Qué te preguntabas, por ejemplo?
Me preguntaba, por ejemplo, si algún día yo no estuviera trabajando como comunicadora en una empresa, ¿qué otro talento tengo yo para explorar o qué otras cosas puedo hacer por las personas? Pues porque de hecho yo estudié comunicación muy ligado a mi pasión por el servicio y a trabajar de la mano con la gente, por la gente, para la gente. Entonces yo me preguntaba, necesito como una habilidad y me imaginaba como algo manual, algo muy físico, muy de hacer con las manos, que me permitiera también eso. Entonces yo dije, ¿qué podré hacer? Entonces yo me imaginaba como cosas muy de oficios. Y yo no sé actuar, yo no sé cantar, yo no sé interpretar instrumentos. Bueno, sí tengo un poco habilidad de las manualidades, pero pues como que no me interesaba hacerme experta en ese tipo de cosas. Y yo, fotografía, será, un montón de preguntas y un montón de interrogantes, mucho tiempo. Y llega un punto en que un día, precisamente conversando con una amiga que es muy talentosa y que esa mujer sabe hacer de todo, es para la fotografía, para el video, es excelente comunicadora, interpreta no sé cuántos instrumentos, tiene la mejor voz, canta, tiene 2 bandas, pues mejor dicho, no se explica cómo tanto talento cabe en esa persona. Sí. Es maravillosa. Y yo un día le decía, yo necesito encontrar cuál es esa habilidad manual mía, cuál es ese oficio, cuál es esa cosa que yo sepa hacer con mis manos, aparte de ser comunicadora, porque yo no tengo ninguno de estos talentos. Y ella me decía, claro que sí, tú tienes un don muy importante, que es el don de organizar. Y nadie tiene ese don como tú lo tienes. Y fíjate, por ejemplo, en esos programas donde muestran cómo organizan y todo eso. Y yo le dije, sí, pues fantástico, maravilloso, pero estamos en Colombia, esto no es Estados Unidos, esto no es Japón, esto no es Inglaterra, bueno, Brasil, Australia, qué sé yo, Colombia. Y ella me dijo, ah, pues por eso, precisamente. Y yo, ah, pues sí. Y bueno, eso se quedó ahí un tiempo, no sé, remojando por ahí un año, entre ese vaivén de preguntas. Transcurrieron los meses, no sé cuánto, y ya por allá, un día, 8 de marzo de 2018, estaba en una librería con mi esposo, mirando, pues, vitrineando, ololeando, como decimos los paisas. Entonces me compré un libro sobre organización, y eso para mí fue como wow, como un momento de esos de iluminación.
¿Y fue el libro de Marie Kondo o quién?
Sí, precisamente, claro. Que se llama La magia del orden, que es el primer libro de ella, y yo como que wow. Bueno, eso fue en marzo, y ya en octubre de ese mismo año ya estaba en Ciudad de México haciendo mi certificación como organizadora profesional de espacios.
¡Qué bien! ¡Maravilloso! ¿Y cómo ayudas a la gente a partir de tu asesoría o de la intervención directa de los espacios?
¿Cómo ayudo a la gente? A través de un trabajo en equipo. Yo soy una asesora, una profe, una guía, una coach de orden, por así decirlo. Entonces, las personas que me contratan, yo las guío y voy de la mano con ellas para que esos espacios que ellos tienen, bien sean laborales o personales, pues hogar u oficina, mi lema o lo que yo siempre le digo a la gente es que sean espacios que les alegre ver y en los que les agrade estar. Entonces, el propósito es recuperar o crear, si no existe, un sistema de organización en ese espacio que les facilita la vida, que les ahorra tiempo. En general, yo digo que esto nos trae tranquilidad, bienestar, paz, felicidad. Es maravilloso que todo fluya cuando tenemos nuestros espacios organizados.
De acuerdo. ¿Y se puede generar alegría en el espacio de trabajo? Es decir, porque la gente dice, no, pues cuando voy al trabajo es a trabajar y en mi casa es a descansar. ¿Uno puede generar alegría en el trabajo a partir de la organización de su espacio?
Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando no encontramos nuestras cosas, se genera un efecto de estrés, de tensión, de ansiedad. Pues de hecho se dice que al 50% de las personas, o sea, la mitad de la gente, nos da ofuscación, mal genio, nos pone de malas buscar algo y no encontrarlo. Y más porque cuando necesitamos algo es en este momento. Hablando pues del hogar, si voy a cocinar, necesito un utensilio, pues lo necesito ya y no en 5 minutos porque se me perdió. Si yo me estoy vistiendo y quiero encontrar una prenda, la necesito ya y no nunca porque no la encontré. Y en el lugar de trabajo, pues con mayor razón es el lugar donde debemos ser más productivos, donde queremos que todo fluya más fácilmente. Si yo necesito algo para mi trabajo físico o virtual, porque pues también podemos hablar, por ejemplo, de un archivo, pero necesito, no sé, el lapicero para hacer un apunte y los 3 que saco justo son los que no tienen tinta. Eso pues a la mayoría de la gente con seguridad lo pone de malas. Entonces creo que sí genera un efecto de felicidad, de tranquilidad, saber que si yo necesito algo, sé dónde está. Un muy buen indicador para saber si estamos organizados o no es que yo cualquiera de las cosas que necesite la puedo encontrar en menos de 30 segundos. Eso quiere decir que yo tengo sistemas de organización funcionales. Entonces yo trabajando y necesito algo y lo tengo en menos de 30 segundos, es maravilloso y feliz.
Entonces, si resumiéramos algunos puntos de por qué es importante organizar un espacio de trabajo, tenemos: primero, porque evita el estrés, que estemos de mal genio; 2, porque nos ahorra tiempo, porque no tenemos que estar buscando las cosas. Dijiste más, ayúdame.
No sé si la mencionamos, pero ahora que lo dices, hay un beneficio que también tiene la organización que es muy chévere, y es ahorrar dinero. Y esto pasa porque evitamos comprar duplicados que creemos que no existen porque los perdimos, porque estábamos desorganizados. Entonces, no sé, tenemos un inventario de, no sé, de útiles de oficina, pues de marcadores, qué sé yo, de papel para la impresión, lo que sea, un cuaderno limpio, que siempre queremos tener un cuaderno a la mano. Y si se nos pierde porque tenemos nuestro espacio desorganizado, pues vamos a salir a comprar otro, cuando en realidad ya teníamos 1, 2 o 20 allí guardados y ni los vimos por el desorden.
Y la cuarta razón que mencionaste, Juli, es porque somos más productivos. Si ahorramos tiempo, obviamente vamos a ser más productivos también. Si estamos en el momento presente, si estamos con la mejor disposición y no estamos de estrés, también somos más productivos. Muy bien. Entonces, Juli, ¿cómo se organiza el espacio de trabajo? Y esta pregunta es importante especialmente porque ahora el espacio de trabajo puede ser la casa por el tema de pandemia, pero también cuando regresemos a la oficina hay que tener organizado ese espacio de trabajo. ¿Cómo se organiza?
Perfecto. Entonces, hoy les voy a explicar la metodología del orden, que es muy fácil, cualquier persona la puede aprender, es una herramienta muy útil. Y se trata de seguir 5 sencillos pasos.
Bien.
Aquí debo decir también que existen diferentes metodologías. Cada persona debe buscar esa corriente o esa filosofía que mejor se adapte a sus necesidades y a su forma de ser. Por ejemplo, las personas que han trabajado en empresas han escuchado que trabajan mucho con la metodología de las 5S, que es algo del Japón de hace todos los años del mundo, con seguridad desde antes que nosotros existiéramos. Ellos que son pues como tan tradicionales en este tema. Bueno, varias maneras de trabajo. Hoy vamos a hablar de la metodología del orden. Entonces, esta metodología es la metodología de la Academia Claudia Torre de México, en la cual yo estoy certificada, y consta de 5 letras. Entonces, el primer paso es la O, el segundo la R, la D, la E y la N. Entonces vamos a ver uno por uno. La O quiere decir ordena iguales con iguales. Entonces vamos a pensar en el espacio de trabajo, ¿cierto? En tu escritorio, si bien está pues en la oficina o en la casa, o los dos. ¿Qué quiere decir ordenar iguales con iguales? Es hacer categorías o conjuntos de objetos que tienen una estrecha relación entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Lapiceros con lapiceros, marcadores con marcadores, cuadernos con cuadernos, libretas con libretas, cables con cables, tijeras, regla, grapadora, cosedora. Bueno, esas pueden ser otro conjunto. Entonces, también como por el uso y por la lógica que la persona les dé, pueden hacerse esas subcategorías.
Muy bien.
Listo, vamos para paso 2, que es la letra R de reduce. Correcto. Este paso es el más importante de todos y es fundamental hacerlo. ¿Por qué? Cuando no hay un descarte consciente, cuando no hay un proceso de depuración, en realidad no hay una organización que sea sostenible. Y ahí es donde nos pasa lo que normalmente nos pasa cuando tratamos de organizar sin seguir una metodología. Y entonces ahí estamos es ordenando y no organizando. Entonces, cuando tenemos una metodología, es indispensable este paso de reducir, porque eso es lo que nos va a llevar a que esto de verdad permanezca en el tiempo.
O sea, cada vez que organizamos hay que restarle algo al espacio, hay que quitar algo, dices tú.
Sí, cuando organizamos, no cuando ordenamos, porque cuando ordenamos es simplemente devolver las cosas a su lugar, pero es un mantenimiento después de haber organizado. Pero organizar es algo que requiere tiempo, metodología, piense, reflexión y sacar el espacio para hacerlo.
Muy bien. Y reducir, lo que dices tú. Siempre hay que sacar algo cuando organizamos.
Sí. Entonces, bueno, aquí hay algo también que se debe tener en cuenta y es que los pasos son consecutivos y no se pueden combinar 2 en 1.
Hay que, sí, 1 por 1.
Uno por uno.
Es lineal, totalmente, muy bien.
Totalmente. ¿Por qué? Porque si no hacemos ese orden, como lo que decían las abuelas, estamos trapeando sin barrer. Literal.
Sí, de acuerdo.
Entonces, ¿por qué es importante primero ordenar iguales con iguales? Pues porque esto nos da una noción real de las cosas que tenemos. Si estamos, por ejemplo, en la oficina y necesitamos, no sé, usar post-it o esas noticas adhesivas, voy a buscarlas y no las encuentro nunca. Pero cuando yo hago ese primer paso de sacar todo y hacer esos grupos de iguales con iguales, me doy cuenta de que sí tenía una cantidad impresionante y que ni siquiera sabía. Uh-huh. Y ya luego, si voy a reducir, por ejemplo, si voy a donar, si voy a vender, si voy a regalar, etcétera, y por supuesto las cosas que se quedan también hay que saber, bueno, esto se queda. Cuando yo voy a reducir, ya vi la realidad de lo que tengo. Porque ¿qué pasa si yo empiezo y saco una cosita y digo, ay no, esto es para mi prima? Saco un lapicero y digo, ay, esto ya no sirve, esto es para la basura. Me pongo a sacar papelitos del cajón del escritorio y salen puras facturas viejitas. Ay no, esto es para desecharlo. Entonces cometo dos errores. El primero es que no me rinde, porque estoy ya pues como decidiendo sin ni siquiera saber el volumen de las cosas que yo tengo. Uh-huh. Y segundo, también me da como esa ofuscación y ese desespero de vaya y vuelva, que yo digo, ay no, ya me cansé, lo voy a dejar así, chao, ya no quiero más, ya me ofusqué y cierro este capítulo por hoy, quién sabe hasta cuándo más. Entonces sí es chévere que tengamos como esa noción real de las cosas, y eso también nos lleva a una reflexión de la próxima vez que yo intente recaer.
Sí.
Se prenda esa alarmita en mi cerebro que me diga, ay, ves, que la vez pasada que abrí el cajón, no boté facturita por facturita, sino que hice un grupito o un conjunto de facturitas y me di cuenta que tenía 70 papelitos de facturas ahí guardados. Entonces ya la próxima vez que yo vaya a caer en el error de guardar otro papelito de factura allí, voy a decir, ay, la vez pasada tenía 70. No, ¿qué voy a hacer con esto para que no me vuelva a pasar lo mismo?
Sí, se genera conciencia del volumen de cada grupo. Entonces luego la R, que es de reducir, y luego viene la D.
La D quiere decir da un hogar. ¿Listo?
Muy bien, sí.
Entonces, cada cosa, así como le explicamos a los niños cuando hacemos organización con niños, cada cosa tiene una casita. Uh-huh. Así como tú vives con tus papás, con tu familia en una casita, las cosas también deben tener una casita. Entonces, ¿qué pasa con las cosas que no tienen un hogar, que no tienen una casa, en nuestra casa o en nuestra oficina? Pues que siempre están por ahí regadas, por ahí tiradas.
¡Qué bien! Muy bien, sí.
Y se van formando como esos focos de desorden. Hay superficies maravillosas que los atraen, por ejemplo, el mesón de la cocina, la mesita de la entrada o el mismo escritorio. Si estamos hablando de nuestra oficina, claro, también es maravilloso llenarnos de papeles y de cosas. Se hacen unas pilas de papel hasta el techo que uno no sabe cómo.
Sí.
Cobran vida zombie.
Sí.
Y eso es por eso, porque esas cosas no tienen una casa. Entonces, hay una frase muy chévere que me gusta mucho y es, si quieres que las cosas tengan un lugar, hay que darle un lugar a las cosas. Uh-huh. O sea, las cosas solas no se van a asignar ese lugar. Entonces, después de ordena iguales con iguales y reduce, damos hogar a las cosas. ¿Para qué? Para que ellas siempre vuelvan a ese lugar y no pase como, no sé, como con las pilas del control remoto, que no tienen una casa y van por ahí, como decían las abuelas otra vez, como alma en pena, rodando de lugar en lugar hasta que encuentran un hogar.
Muy bien, sigue la E.
La E es el cuarto paso, que se llama etiqueta el contenedor ideal. ¿Qué quiere decir esto?
Muy bien.
Etiqueta es poner un nombre, un letrerito, un nombrecito. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues lo más fácil y económico que tenemos todos en nuestra casa es, no sé, cinta de esa amarilla de papel, desmascarar, como la que usan los pintores, y un marcador y ponerle ahí el nombrecito. ¿A qué le ponemos ese nombrecito? Al contenedor. Entonces, ¿qué es el contenedor? Los muebles que tenemos de por sí ya son contenedores. Si estamos organizando nuestro escritorio, probablemente tenemos cerca un cajón que funciona como biblioteca, o tenemos el cajón donde guardamos los papeles, un archivero. Esos muebles de por sí ya son contenedores. Entonces, cuando damos hogar, vamos a decir, por ejemplo, los papeles que necesito archivar para consulta van a ir en este cajón. los elementos que son para escribir, marcadores, lapiceros, portaminas, van a ir en este espacio. Uh-huh. Las facturas o los recibos van a ir en este espacio.
Sí.
Entonces, cuando etiquetamos el contenedor ideal, es ponerle un nombrecito a esos espacios. Entonces, uh-huh. hay un nombrecito que se llama facturas, un nombrecito que se llama para escribir o que se llama...
O muestras comerciales o catálogos también, que maneja la gente en las oficinas, obviamente.
Sí. Catálogos, libros, uh-huh. revistas, muestras comerciales, ¿cierto? Las categorías son tan sí. variadas como personas, sí, claro. profesiones existan. Pero pues, uh-huh. bueno, las categorías que cada uno considere. Uh-huh. Y también nos podemos ayudar de otros contenedores, además de esos muebles que ya hablamos que teníamos. ¿Otros contenedores cuáles serían? Por ejemplo, para los papeles. Para los papeles lo mejor es buscar almacenarlos en vertical. ¿Qué quiere decir vertical? Quiere decir uno al lado del otro y no uno encima del otro. Uh-huh. O sea, no hacer pilas, sino uh-huh. ponerlos como sí. se ven los libros. Uh-huh. Entonces, esto aplica para libros, revistas uh-huh. y por supuesto que cuando lo usamos para papel es maravilloso manejar el papel así en vertical y no en horizontal. ¿Por qué? Porque cuando ponemos un papel en horizontal encima del escritorio, luego va otro encima, otro encima, otro encima, y cuando menos pensamos, eso puede llegar hasta el techo y salirse de control.
Claro.
Y es como un imán. O sea, tú sí. ves un papel acostado, cierras los ojos, abres los ojos, ya tienes 20 y no sabes cómo. Uh-huh. Entonces, esta técnica de guardar en vertical, ¿cómo la podemos hacer? Pues guardarlo en folders. Hay carpetas que venden en esas tiendas, pues, de artículos de oficina, uh-huh. que tienen bolsillitos, por ejemplo.
Sí, los acordeones que llaman.
Pues. Exacto. Uh-huh. Entonces, esos acordeones también los podemos etiquetar y poner un espaciecito para catálogos, otro para facturas, otro para recibos, otro para, bueno, cartas de no sé qué, ¿cierto? Uh-huh. Acordeones ahí, pues, de muchos tamaños y de muchos anchos, por decirlo así. Uh-huh. Eso es, depende de qué, pues, de las categorías que cada uno tiene. Y es muy importante lo que dijimos de que hay que seguir el paso a paso. No es como que, uy, voy a organizar mi oficina, entonces ya voy a salir a comprar 3 de esos acordeones o 20. Uh-huh. ¿Por qué no? Pues porque primero hice iguales con iguales para darme cuenta de qué papeles son los que tengo. O sea, cuáles son las categorías de papeles que tengo y cuántas y qué tan grandes son esas categorías de cada uno. Uh-huh. Cuando hice el paso de reduce, pues muy probablemente esas pilas tienden a bajar a la mitad o a menos porque nos encanta guardar basura en papel.
Sí.
Ya después cuando pienso en dar un hogar y digo, listo, estos archivos o estos papeles deberían ir en el cajón de abajo, a mano izquierda, ya cuando voy a etiquetar el contenedor ideal, entonces ya ahí sí es donde me voy, para allá, para ese almacén donde venden cosas de oficina, y me compro los acordeones que necesito para el volumen real de cosas que tengo, y que me cabe en el cajón que dije que iba a guardar esas cosas.
Muy bien, seguimos con la N.
La N es el quinto y último paso, que es no recaigas. Entonces, aquí la ley más fácil, por decirlo así, sí. o la regla más fácil que podemos aplicar, es primero devolver a cada cosa a su lugar. Devuelve cada cosa a su hogar una vez la uses. Y hazlo ya, no lo dejes para después, porque entonces ahí es donde se vuelven a poner esos focos de desorden que se van llenando mágicamente. Entonces es, use una cosa, cuando la termino de usar, pues simplemente la regreso a su lugar, porque ya se lo di, ya le di su hogar. Y otra que es muy chévere, sí. que nos ayuda a mantener ese espacio organizado, entra uno, sale uno. Por ejemplo, uh-huh. si yo voy y me compro un paquetico de lapiceros de colores, pues con los lapiceros de colores que tenía en mi escritorio cuando regrese, voy a ver qué voy a hacer con ellos. Pues porque no necesito 3 verdes, ni 4 amarillos,
sí.
ni 70 azules, a no ser que yo sea un artista. Si uh-huh. trabajo en una oficina, probablemente no lo soy. Entonces, ¿qué voy a hacer con los anteriores? Pues si ya están malos, vamos a disponer de ellos claro. como un residuo. Si están en buen estado, los puedo donar o regalarlos a alguien que los necesite.
No, y de hecho es una táctica para no recaer, ¿no? saber cómo vas a reemplazar lo que ya no te sirve o que probablemente pues ya tiene un mejor sustituto, ¿no?
Sí.
Juli, rápidamente resumamos los 5 pasos de la palabra orden.
Ok, los 5 pasos son: 1, ordena iguales con iguales. 2, reduce. 3, da un hogar. 4, etiqueta el contenedor ideal. Y 5, no recaigas.
Juli, hablemos ahora de las personas que les encanta decorar el espacio de trabajo, por ejemplo, con un portarretratos que tiene una foto familiar, por ejemplo, con un souvenir que compraron en algún lugar. ¿Estos objetos nos ayudan a tener un puesto organizado o no nos ayuda?
Santi, pues la verdad, entre más minimalista sea el espacio de trabajo, mejor, pero esto no excluye esas cosas que nos hacen felices y nos llenan el corazón. Yo digo, si tú quieres tener allí una foto de tu familia, porque cuando la ves te hace sonreír, te motiva, o aquella foto de ese viaje que te trae recuerdos bonitos y que quisieras repetir, esas cosas son chéveres porque pues hacen que ese espacio sea feliz y agradable para trabajar. Pero la idea es no tener 20 ni una galería fotográfica, pues tenemos una o dos y no es llenarnos de un montón de cositas que nos distraigan, sino como ese pequeño detalle que nos haga felices, pero pues no llenarnos de un montón de cosas que nos distraigan, porque lo ideal es que encima de nuestro puesto de trabajo no tengamos más de 5 o 10 elementos en total. Uh-huh. Entonces todo cuenta. Entonces la pantalla, 1, el computador, 2, el teclado, 3, el mouse, 4, ya llevamos como la mitad de las cosas.
Claro.
Nos queda el cuaderno, 5, el calendario, 6, la carterita de los lápices, 7, listo, ahí le queda espacio para una foto, 8, todavía está bien. La idea es que cada cosita, el portavasos, 9, ya, o sea, ya de ahí para adelante es como mucho.
Claro.
Ojalá no sea más de 10.
Sí, yo a veces llevo al escritorio un café y y cuando me tomo el café, al final me está sobrando el pocillo, me estorba, y no solamente porque esté sucio. Mencionabas en la respuesta, Juli, algo del hecho de que las cosas te hagan feliz. Yo no leí el libro de Marie Kondo, pero me acuerdo haber preparado una nota para el programa de radio que tengo en Cámara FM en Medellín. Y me acuerdo de ese concepto que manejaba ella muy fuerte, que era: uno se deshace de las cosas que no lo hacen feliz a uno. Yo agregaría en el tema del trabajo que uno de pronto se tiene que deshacer de lo que no lo hace feliz y de lo que no te hace productivo o de lo que no te sirve para trabajar. ¿Qué opinas?
Sí, yo opino que las preguntas que hago precisamente en el paso de reduce es: ¿lo necesitas? ¿Lo usas? ¿Te hace feliz?
Uh-huh.
¿Lo amas?
Bien.
Hay cosas que aplican una sola, otras que aplican todas. Voy a dar ejemplos para hacerme entender con eso. Entonces, por ejemplo, la foto de la que hablamos ahorita, ¿la necesitas? Pues no, en realidad no la necesitas. ¿La usas? Pues es decorativa, pero un uso así como que uno diga, ¿la uso? Pues no, la verdad no. ¿Te hace feliz? Sí, te hace feliz. ¿La amas? Sí, la amas. Entonces, ¿puedes conservarla? Claro que sí, puedes conservarla.
Sí.
Ahora vamos a dar un ejemplo contrario. Un documento legal, por ejemplo.
Lo más aburrido.
Sí.
Bueno, qué pena con los abogados, pero bueno.
¿Te hace feliz? No, no te hace feliz. ¿Lo amas? Mm-mm, tampoco, menos. ¿Lo usas? Pues la verdad, poquín, porque pues eso es como una vez al año para X cosa o una vez en la vida. ¿Lo necesitas? Sí, sí lo necesitas y lo debes guardar, porque si no, imagínate el problema legal donde tú pierdas ese papel o el problema que es volver a sacarlo. Entonces lo tienes que conservar. Pero esos son como los dos polos opuestos, ¿cierto? Como hay cosas muy necesarias que no nos gustan, o de muy sentimentales que nos gustan pero no necesitamos. Pero en realidad, pues como los objetos en general, uno se pregunta si los usa, si los necesita, si los ama o si le hacen feliz, para saber si los deja o no.
Juli, ¿qué pasa con esas personas o qué les dirías a esas personas que dicen todo el tiempo: no, no, yo sé dónde está todo, yo conozco y entiendo mi desorden? ¿Qué les dirías?
Para mí es una excusa. Yo les respondo, ¿eres capaz de encontrar cualquier cosa que yo te pida en menos de 30 segundos? Pero con sinceridad y con la mano en el corazón. Cualquier cosa es cualquier cosa. O sea, el registro civil, el cuaderno, la espátula para las tortas, el lapicero azul clarito, el control remoto, las pilas de repuesto, cualquier cosa, el cargador del celular, cualquier cosa, ¿verdad? La puedes encontrar en menos de 30 segundos.
Muy buena prueba, ¿verdad? Juli, como comunicadora, ¿qué crees que, cuál es el mensaje que envía una persona que es desorganizada? ¿Qué mensaje le está enviando a sus compañeros, a la gente que conoce su puesto de trabajo?
Pues mira, ya como en el lado psicológico de esto de la organización, se dice que como estamos por fuera, estamos por dentro. Entonces, como tú tienes tus espacios físicos, son un reflejo de tu estado mental. Y pues eso no es bueno ni malo. Pero sí, cuando organizamos nuestro exterior, nuestro espacio físico, esto nos abre o nos posibilita un camino a que podamos también organizar nuestro interior, nuestra mente, nuestro aspecto psicológico. Entonces, cuando nos organizamos por dentro, muchas veces nos da ganas también de organizar por fuera y viceversa.
Súper, muy bien. Juli, ¿algún concepto que quieras agregar a esta conversación?
Sí, hay dos frases que me gustan mucho. Una es que las mejores cosas de la vida no son cosas. Entonces, pues, preguntémonos sobre el volumen de lo que tenemos, sobre nuestros hábitos de consumo. Y pues también démonos cuenta de cómo eso impacta nuestra tranquilidad, nuestro bienestar, nuestra paz y la de quienes nos rodean, que finalmente es las cosas que se importan. Y la otra es, usa a los objetos y ama a las personas, porque al contrario, nunca funciona. Esta es una frase de unos estadounidenses que se llaman The Minimalist, y hay una serie de ellos en Netflix que es muy chévere y les recomiendo que la vean.
¿Cómo se llama?
Se llama The Minimalist, pues los minimalistas.
Muy bien, vamos a poner el link al tráiler de ese show aquí en las notas de este post, de este podcast. Como también vamos a poner los links donde pueden encontrar a Juliana Rendón. ¿Dónde te pueden encontrar, Juli?
Me pueden encontrar en las redes sociales Facebook e Instagram como @les.mes.organización.
Juliana, muchas gracias por acompañarnos.
Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno haber conversado contigo y gracias a todos los que nos escucharon.
Me encanta saludarte. Chao, Juli.
Chao.
Muy bien. Gracias a Juliana Rendón por todas las recomendaciones para organizar nuestro espacio de trabajo. Antes de despedirnos, un mensaje especial. Si uno de los objetivos en tu trabajo es lograr una buena reputación de tu empresa, si quieres comunicar efectivamente la estrategia y la cultura de tu organización, debes considerar el podcast corporativo. Y para tener tu propio podcast, te ofrecemos dos opciones en 1000 palabras. La primera es que descargues completamente gratis el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. La segunda opción es que nosotros hacemos tu podcast. Si quieres apelar a alguna de esas dos opciones, visita nuestra página www.1000palabras.com.co. Verás indicaciones muy claras, bien sea para que nosotros hagamos tu podcast o para que tú descargues el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Repito la dirección www.1000palabras.com.co. De nuevo, mil gracias por acompañarnos en este podcast con conceptos, ideas, experiencias, historias, recomendaciones de comunicación efectiva. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En el montaje y producción, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de el podcast de mil palabras. ¡Hasta pronto!
Hasta este momento, el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.